Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 8 de mayo y estamos aquí iniciando Sumas Felices en el ombliguito de la semana. Bienvenidos a ustedes por acompañarnos todos los días y también a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz miércoles para todos. Hoy un miércoles, así como dijo Ivette, ombliguito de semana. Esperemos que todos estén resguardaditos en sus casas con todas estas lluvias que hemos tenido durante estos días. Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches. Por ahí dicen que la lluvia es sinónimo de abundancia, así que vamos a hablar de abundancia, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar en sumas sobre la agenda que hemos preparado para nuestra audiencia el día de hoy.
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con los factores. Nos vamos hacia el viejo mundo, donde el Banco Central Europeo puede bajar los tipos y debe replantearse cómo fija su política monetaria. Esto de acuerdo a Winch, quien es el gobernador del Banco Central, de uno de los bancos centrales europeos, perdón.
Bueno, escuchen bien, más del 30% de la electricidad en el 2023 fue de origen renovable, según un informe. Eso nos llena de alegría.
Bueno, sí, el BID dice que según el uso del dinero móvil, este ha sido utilizado para pagos digitales y se acelera en República Dominicana, Panamá y Centroamérica.
Y el sector privado registra su participación más alta de la historia en el mercado de valores.
Nos gusta que el Banco Central de la República Dominicana y el Ministerio
De cultura.
de Cultura, gracias Rosy, firmó un acuerdo para realizar la Encuesta Nacional de Consumo Cultural. Vamos a aprender de qué se trata esto.
Y se afirma que la inclusión financiera es la herramienta más poderosa para reducir la pobreza. Vamos a ver quiénes afirman esto.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y ustedes saben que hoy es miércoles y los miércoles son de riesgos. Hoy estaremos conversando acerca de riesgos personales, pero escuchen esto, que a veces se nos olvidan.
Bueno, ¿ustedes están seguros que es miércoles de riesgos o es miércoles del pulso del mercado? Yo no sé. En la
De ambas, de ambas.
en nuestra estadística de hoy viene Antonio Trujillo con el pulso del mercado, esos datos del mercado de valores dominicano y hoy con una tarita que nos tiene pendiente sobre una transacción en bolsa muy importante en Latinoamérica.
Y luego, formulemos el algoritmo, vamos a hablar sobre inversión. Y usted tiene que escuchar cuál de los temas de inversión en específicos. Yo no voy a hacer la pregunta ahora porque la vamos a conocer en Formulemos el algoritmo.
Y para finalizar, como cada día de lunes a jueves, la cierra nuestra frase a recordar esa cherry de nuestro pastel. Ustedes ya escucharon el menú que tenemos para ustedes durante esta noche, así que simplemente nos resta decir que se queden ahí con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, aterrizando en el viejo mundo, donde el Banco Central Europeo puede seguir adelante con los recortes de los tipos de interés durante este año, pero debe replantearse la forma en que prevé la inflación y establece la política en función de estas proyecciones. Esto de acuerdo a lo afirmado en el día de hoy por el responsable belga de política monetaria, Pierre Wims. El Banco Central Europeo prácticamente prometió un recorte de tipos el 6 de junio, pero envió pocas señales sobre las medidas posteriores, dada la elevada inflación de los servicios y la preocupación de que un retraso en la relajación de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos pudiera obligarles también a tomarse su tiempo. Sin embargo, Pierre, quien es el gobernador del Banco Central belga, abogó por nuevas medidas, argumentando que mantener la política monetaria restrictiva durante demasiado tiempo es ahora un riesgo mayor que relajarla demasiado pronto. Cito, aunque las perspectivas siguen siendo confusas, veo la posibilidad de iniciar recortes de tipos este año. Esto añadió Pierre, también diciendo que sin signos de desanclaje, es decir, de las expectativas a largo plazo, los costes de mantener la política monetaria restrictiva durante demasiado tiempo parecen ser mayores que los de una relajación prematura. Al comentar la orientación general de la política monetaria, Pierre discrepó de la forma en que el Banco Central Europeo prevé la inflación, dada la escasa decisión de sus modelos de proyección, especialmente durante los periodos de volatilidad económica.
Ahora vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho aquí en Sumas y es de electricidad y también, señores, de el informe de la energía renovable. Más del 30% de la electricidad que se produjo en el 2023 en el mundo fue de origen renovable. Y esto fue según el informe del Centro de Investigación Energética EMBER en un informe que se divulgó el día de hoy. A nivel mundial, las energías renovables pasaron de representar el 19% de la producción eléctrica mundial en 2000 a más del 30% en el año 2023, debido principalmente al auge de la energía solar, pero también de la eólica. Este porcentaje podría haber sido aún mayor si la producción hidroeléctrica no hubiera alcanzado su punto más bajo en 5 años debido a sequías, especialmente en China. La energía solar, fotovoltaica y la eólica generaron el año pasado el 13.4% de la electricidad mundial. El resto de las fuentes renovables provienen principalmente de la hidroeléctrica. Esto en comparación con aproximadamente el 2% que hubo en el año 2010. Según Enver, este crecimiento podría llevar al mundo, quizás este año, a ver disminuir la producción eléctrica de origen fósil. Cito, la disminución de las emisiones del sector eléctrico es ahora inevitable. Esto destaca Dave Jones, que es el experto de Enver, para quien en el año 2023 probablemente fue el punto de inflexión, un hito en la historia de la energía, dice él, lo que acaba de suceder. Sin embargo, el ritmo de reducción de emisiones dependerá de la rapidez con la que continúe la revolución de las energías renovables, agregó.
Y continuando en los mercados internacionales, pero ya más cerca de nuestro país, nos vamos a Centroamérica, donde la utilización de servicios financieros digitales ha experimentado un rápido crecimiento en Centroamérica, Panamá y República Dominicana en los últimos 5 años, con el porcentaje de adultos en la región que son propietarios de cuentas de dinero móvil duplicándose del 4 al 8% entre el año 2017 y 2021. Esto de acuerdo a un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Las plataformas digitales facilitan el ahorro, mejoran la seguridad, la rapidez y reducen los costos asociados con los pagos domésticos y remesas internacionales, lo que es especialmente relevante en la región donde los hogares más vulnerables dependen de las remesas, según este informe económico del BID, añadiendo lo siguiente: hacia una mejor inclusión financiera para el desarrollo. A pesar de los avances, la región enfrenta desafíos para cerrar brechas con otras partes del mundo, esto en términos de adopción de herramientas financieras digitales, así como en otras políticas que influyen positivamente en la inclusión financiera. Estas incluyen el desarrollo de una estrategia nacional de inclusión financiera, la educación financiera, el impulso a la competencia y mejora en la tasa de recuperación de los créditos ante impago. Otros retos son el acceso a la información crediticia de los deudores, la eficiencia administrativa de las instituciones financieras mediante el uso de corresponsales y las plataformas digitales de pago.
Y ahora vamos de vuelta a la República Dominicana y al cierre del año pasado, el mercado de valores de nuestro país registró un monto de 2.9 billones de pesos dominicanos y por primera vez el 15% de los emisores eran empresas privadas. Esto lo informó el superintendente de mercado de valores, el señor Ernesto Burnigal Reed, en una intervención que tuvo en un podcast de nuestro país. Él dice lo siguiente: ese es un porcentaje o es el porcentaje más alto en la historia de la República Dominicana. Este dato es relevante porque tradicionalmente este mercado en el país se ha caracterizado por la emisión de deudas del sector público, particularmente del Banco Central y el Ministerio de Haciendas, que todavía representan el 85%. El señor Burnigal siguió diciendo que en el año 2023 los fondos de inversión aumentaron en el 60%, ubicándose en 240 mil millones de pesos, lo que según dijo, se debe mayormente a la participación del sector privado. El año pasado se registraron otros hitos en el mercado de capitales dominicanos con dos primeras colocaciones de acciones de oferta pública en la historia de nuestro país. La primera fue por parte de la empresa César Iglesias y la segunda por parte del Banco Múltiple Promérica. Estas compañías, al parecer, han abierto el camino para que otras también se motiven a entrar en el mercado de emisiones. Cito, tenemos en curso un proceso que hemos tenido conversaciones con varias entidades que están considerando la idea. Esto adelantó el superintendente al preguntársele de otras empresas locales que están contemplando la emisión de acciones.
Continuando en nuestro país, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, y la ministra de Cultura, Milagros Germán, firmaron en el día de ayer un acuerdo interinstitucional para la realización de la encuesta nacional de consumo cultural entre el Banco Central y el Ministerio de Cultura. El convenio, rubricado en el auditorio del Banco Central, define un marco de colaboración que busca recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre los hábitos culturales de la población, lo cual representa un paso importante hacia el fortalecimiento del sector cultural en República Dominicana y refleja el compromiso de ambas instituciones en procura de visibilizar el aporte económico de la cultura en el país. Durante el acto, el gobernador Valdés Albizu expresó lo siguiente: esta encuesta, que llegará a más de 5.000 hogares de territorio nacional, contribuirá a ampliar el horizonte de las actividades culturales, permitiendo, además, medir cuál es su peso específico en nuestra economía, resaltando hoy que el consumo en bienes y servicios culturales en los últimos 4 años ha crecido al mismo ritmo que el Producto Interno Bruto. Además de esto, Albizu afirmó lo siguiente: durante el año 2010, el gasto en bienes y servicios culturales realizado en el país alcanzó un monto superior a los 30 millones de pesos, lo que representa un 1.5% del PIB de ese año. 4 años más tarde, el gasto en cultura ascendía a más de 41 mil millones de pesos, perdón, más de 41 millones de pesos, para un aumento de más de 10 millones de pesos adicionales durante el periodo. Por su parte, al referirse a la importancia de este acuerdo, la ministra de Cultura, Milagros Germán, manifestó que como ministra de Cultura tiene la seguridad de que el resultado de la encuesta nacional de consumo cultural y posteriormente el manejo de la cuenta satélite van a dar información suficiente para aproximarse a saber cuánto aporta la actividad cultural al PIB.
Bueno, y para finalizar los actores, vamos a hablar de la Fundación ECLOF Dominicana, que realizó el Congreso Internacional Impacto de las Microfinanzas en la Movilidad Social, en el marco de su 40 aniversario, donde expertos compartieron estrategias para promover un desarrollo inclusivo y sostenible a través del acceso a servicios financieros. Durante el evento se abordó la importancia de la inclusión financiera como la herramienta más poderosa para la reducción de la pobreza. Además, se analizaron las perspectivas económicas nacionales e internacionales, así como la transformación digital en las entidades de microfinanzas. William Martínez, director ejecutivo de Eclof Dominicana, destacó el compromiso y la dedicación de la institución en promover la inclusión financiera y su aporte al desarrollo sostenible de la República Dominicana durante 40 años. Dijo lo siguiente, abro comillas, nosotros entendemos, y así quedó demostrado, que los conferencistas que impulsan la inclusión financiera es trascendental para combatir la pobreza, reducir la desigualdad económica y promover el progreso económico, partiendo de la convicción de que la inclusión financiera es el acceso y uso efectivo de los servicios financieros por parte de todos los individuos de manera asequible.
Hasta aquí nuestros factores del día. Quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y estamos en Conversando a Fondo. Y como ustedes saben, los miércoles, bueno, los miércoles son miércoles de riesgos. Así que hoy vamos a hablar de unos riesgos que Santiago nos trae, que para mí son bastante interesantes, porque hablaremos de riesgos personales que probablemente se nos olvidan, quizás porque no lo notamos, porque simplemente se nos pasa o porque no lo tomamos en cuenta. Así que Santiago, yo hoy aquí estoy como con el orden al del resultado, con lápiz y papel, porque voy a anotar esta parte hoy.
De acuerdo, mira, son riesgos que como tú dices no son tan evidentes y dejamos pasar desapercibidos, no los consideramos importantes en nuestra vida, pero normalmente siempre están ahí presentes. Y es importante tomar conciencia de ellos para actuar, mitigarlos y, ¿por qué no?, sacarles provecho. Recuerden que siempre detrás de un riesgo hay una oportunidad. Entre más grande el riesgo, más grande la oportunidad. Y basado en esto, pues quiero hablarles del riesgo más relevante que tenemos todos los seres vivos. el riesgo de dejar de estar vivo. Ese riesgo que muchas veces nos motiva a hacer cosas. Ojalá que la presencia de este riesgo no nos paralice y nos impida actuar, sino todo lo contrario, el conocimiento, el aceptar este riesgo, que definitivamente es inevitable, pues, hombre, nos lleve a vivir mucho mejor, a disfrutar más, a hacer las cosas que queremos, a ser más compasivos, a ser mejores personas, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar presentes para nosotros mismos y para quienes nos acompañan en el camino. Y de allí, pues, se desprenden algunos riesgos, no necesariamente financieros, pero que yo creo que son importantísimos siempre considerar. El primero de ellos, los riesgos de salud mental. Y es que muchas veces nos metemos en el trote de la vida, en la velocidad de nuestros días, y nos olvidamos e ignoramos el estrés crónico, la ansiedad e incluso la depresión, que pueden tener consecuencias muy graves a lo largo de nuestra vida y de nuestro bienestar, pero que por estar con esa velocidad que nos trae el tiempo, nos olvidamos de monitorearlos y claramente de mitigarlos. El segundo, que normalmente enumeran los expertos, es el riesgo en nuestro estilo de vida, y esto básicamente se refiere a esos hábitos que no son tan buenos, como por ejemplo la falta de ejercicio, las dietas poco saludables, el consumo excesivo de alcohol, de tabaco o de cualquier otro producto, que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como pueden ser la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas. Es preocupante ver cómo hoy en día hay muchísimos infartos en menores de 50 años. Y lo grave es que en los menores de 50 años esos infartos tienden a tener consecuencias normalmente nefastas. Así que pregúntese, ¿hace cuánto no hace ejercicio? ¿Hace cuánto no come bien? ¿Hace cuánto usted, pues, no deja el consumo excesivo de alcohol o de tabaco o de azúcar o de cualquier otra cosa que usted sabe que le hace daño, pero que a veces, por no ponerle cuidado, es difícil tratarlo? No se trata de no consumirlo. Si le gusta, pues de vez en cuando hágalo, pero que no le haga daño a su salud. El tercer riesgo es ese riesgo que en sumas siempre estamos tratando. Perdón, el riesgo financiero. Ese riesgo de no tener un control adecuado de nuestras finanzas personales y que nos puede llevar a tener graves problemas como las deudas excesivas, la falta de ahorro para emergencia y, en el peor de los casos, la bancarrota. Normalmente lo tenemos cuando vivimos por encima de nuestros ingresos, cuando no tenemos un presupuesto o cuando no estamos planificando para las emergencias o para la jubilación. Y esto claramente, pues, puede dejar a una persona muy vulnerable en caso de una enfermedad, en caso de una pérdida de empleo o incluso en caso de una crisis financiera global o local que le impida tener el ingreso que usualmente tiene. Hay otro riesgo sobre el cual yo quiero llamar la atención esta noche, Rosy, que, del cual no hemos hablado.
Cuéntenos, a ver, ¿cuál es ese?
El riesgo en las relaciones personales. Y es que las relaciones interpersonales siempre juegan un papel crucial en nuestro bienestar emocional y mental. Y a veces ignoramos los problemas que se generan en las relaciones de amistad, de pareja o incluso en las relaciones familiares, que nos pueden llevar a conflictos mucho más grandes y ocasionalmente, esperemos que no sea el caso de nadie en nuestra audiencia, a un mayor aislamiento social y a resentimiento. La falta de comunicación, la falta de empatía y la falta de la preocupación por resolver esos conflictos que a veces son pequeños y se van agrandando, pues pueden afectar, por supuesto, la calidad de nuestras relaciones y entonces terminar afectando no solamente nuestra salud mental, sino incluso nuestra salud física. En quinto lugar, encontramos el riesgo de la seguridad personal. Y es que a veces andamos tan elevados en nuestros sueños, tan metidos en nuestro cuento, que nos olvidamos de evaluar el entorno, ponerle más atención a las cosas básicas que pueden aumentar el riesgo de accidentes, de robos o de agresiones. Cosas tan sencillas como ir pegados al celular y no estar atentos al caminar por la calle, al conducir, ojalá que jamás hagan esto, pero lo he visto muchísimo en República Dominicana, gente que conduce chateando, gente que conduce poniendo la atención al teléfono celular. Esto es un riesgo muy grande para nuestra seguridad personal. Otro riesgo importante, las prácticas de seguridad en el hogar. Usted, por ejemplo, si tiene utensilios de la cocina y tiene niños, se ha puesto a pensar si los niños tienen acceso a esos utensilios con los cuales pueden herir a otros o herirse a sí mismo. Mucho cuidado con esto, que son pequeñas acciones que nos pueden ayudar a prevenir tener grandes problemas, grandes inconvenientes que después tengamos que lamentar. Hay un sexto riesgo en el cual yo creo que muchos ponemos atención, pero pues que no sobra mencionar, y es el riesgo del desarrollo profesional. Es decir, el riesgo, esa posibilidad, ese evento de podernos quedar estancados en un trabajo en el cual posiblemente nuestras oportunidades de crecimiento se ven mucho más limitadas. Y esto es importante porque no solo se trata de lo que queramos alcanzar, sino se trata de la satisfacción del momento. Es decir, cuando usted está en un trabajo en el que se siente estancado, seguramente usted experimenta una sensación de insatisfacción, de estancamiento, que lo puede llevar a poner en peligro incluso su estabilidad laboral en el futuro. Por eso es siempre importante estar abierto a aprender más, de repente a recibir nuevas responsabilidades. Y si no es posible esto, pues estar abierto a nuevas oportunidades en otros lugares que nos permitan adquirir nuevas habilidades y establecer metas profesionales para seguir creciendo, seguir aportando. Más que solo avanzar, buscar la forma en la que nos sintamos satisfechos con los aportes que realizamos. Y un último riesgo que ha pasado al ámbito personal, que yo creo que está muy presente en nuestras vidas. Usted que nos está escuchando quizás a través de Spotify con su celular, pues en la era digital la seguridad en línea es crucial y a veces tendemos a compartir demasiada información a través de nuestras redes sociales, tendemos a hacer clic en enlaces sospechosos, tendemos a compartir información personal a través de llamadas que nos hacen y que desconocemos de quién se trata. Entonces nos dicen, oiga, mire, le estoy llamando para ofrecerle una promoción, deme sus datos personales, deme. Y a veces los damos sin darnos cuenta que estamos poniendo realmente en riesgo nuestra seguridad personal a través de esa seguridad en línea. Es importante proteger adecuadamente nuestras cuentas personales para no exponernos a estafas, robos de identidad, incluso acoso cibernético. Es importante estar educándonos sobre las mejores prácticas de seguridad en línea y siempre, siempre tomar medidas para proteger nuestra privacidad y la privacidad de quienes más queremos. Hay un llamadito de atención para que hoy, miércoles de riesgos, ustedes tengan en cuenta y entonces logren mitigarlos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Entre usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles de estadística. Y ustedes saben que los miércoles la estadística es mucho más especial que los demás días porque recibimos a nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches a Ivette, a Santiago y principalmente a toda nuestra audiencia.
Lo estábamos esperando acá en Sumas por Minuto y yo también creo que la audiencia lo esperaba ansiosa, no solo para saber lo que ha pasado en los últimos 8 días en el mercado dominicano, sino porque había cositas por ahí que luego vamos a ir destapando en este segmento.
Había pendientes, yo espero que la gente haya sí. hecho tareas, yo no sé. Bueno, ya veremos.
Santiago dejó tareas.
Sí, ya veremos, Antonio. Antonio, pero para comenzar, queremos conocer cuáles son esos datos de miércoles a miércoles que, bueno, pues que hicieron nuestra semana digna de que trajéramos esos números a la estadística.
Bueno, la semana tiene datos interesantes. Empecemos por aclarar que la semana, tal como dice Ivette, es de miércoles a miércoles. Bueno, martes. Entonces contabilizamos desde el pasado 1 de mayo hasta ayer martes 7. En ese periodo las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 31.800 millones, una cifra interesante. Y hay que resaltar que el mayor volumen se registró el miércoles 1 de mayo, que no fue festivo en República Dominicana, con 20.000 millones, 20.200 millones, que es una cifra muy importante para un solo día. Y de ese valor, 18.900 correspondieron a renta fija. Eso no es novedoso, pero lo nuevo es que 18.900 es una cifra muy importante para un solo día de operaciones. Durante esta semana, además, solo se registró una operación, una emisión nueva en el mercado primario, el mercado de renta variable, que recaudó 500 millones de pesos. Para que miremos con exactitud qué fue lo que se negoció de ese 1 de mayo, cuando les decía que se negociaron más de 20 mil millones. Hay que decir que la gran mayoría fueron en bonos del Ministerio de Hacienda, y que se recaudaron cifras muy grandes. En particular, bonos correspondientes a una ley del año 2019. Que fue lo que dejó más o menos 9.700 millones de pesos. En dólares, hubo negociaciones por 160 millones de títulos en dólares, y títulos en pesos, 9.800 millones. La mayoría son bonos soberanos, y la mayoría de lo que se negoció de esos bonos son unos que están rentando 6.75% en dólares, se vendieron a 125.71. Ese mismo día, el pasado miércoles, hubo negociaciones interesantes en el mercado de renta variable con cuotas de participación de un fondo que seguimos citando como uno de los más activos, que es el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 2. Excel 2, sus cuotas se vendieron a 111.43. Recordemos que su valor nominal es de 100 pesos. El pasado lunes, hablando de colocaciones nuevas, se colocó cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas 1. Este fondo sacó al mercado 50.000 cuotas, colocó 45.215. El valor nominal de las cuotas es de 10.000 pesos, las colocó a 11.058.25, de tal manera que recaudó casi 500 millones de pesos. En total ya ha colocado este fondo de desarrollo reservas unos 9.500 millones de pesos. Y la otra operación interesante se registró ayer con notas de renta fija del Banco Central, notas que tienen una tasa de interés del 9% en pesos, se vendieron a 95.57. En cuanto a las acciones, Las de César Iglesias estuvieron a 155 la semana pasada, han bajado a 150 con 49. Y las de Promérica han estado estables en 100 pesos. Esas fueron las negociaciones principales en esta semana, señor.
Antonio, y cuéntenos acerca de los protagonistas. ¿A cuáles protagonistas tenemos que estar pendientes durante los próximos 8 días?
Bueno, primero a los aportantes del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social Pioneer, porque este fondo va a celebrar el 14 de mayo, que es la próxima semana, el martes de la próxima semana, se va a celebrar su asamblea extraordinaria de aportantes. Y para que todos puedan asistir, se va a hacer por Zoom. Otros protagonistas, hay movimientos en el Consejo de Administración de Excel puesto de bolsa. El Consejo de Administración quedó conformado ahora sí. El presidente es Alberto Cruz, ya estaba, no es nada nuevo. Vicepresidente Antonio Jorge, la secretaria Isabel García, y tiene dos miembros, Eduardo Cruz y Racelín Sención. Hay otra asamblea, bueno, una asamblea muy, muy importante que se celebra el 10 de mayo, pasado mañana. Es una asamblea de liquidación. Este es el fondo de inversión cerrado Pioneer United de renta fija. Este fue el primer fondo que empezó a operar en República Dominicana desde el año 2013. Es un fondo que empezó a colocar en mayo del 2013. Un fondo que emitía un total de 2 mil millones de pesos. El viernes, la modalidad virtual, se va a realizar su asamblea final. El fondo se va a liquidar, se debía haber liquidado el año pasado, pero recuerdan que decimos que los aportantes aprobaron un aumento en su vigencia de un año, que se vence ya. Entonces, esta asamblea del viernes se van a presentar los estados financieros auditados finales. Se va a presentar el informe especial de liquidación de la representante de la masa de aportantes, que es Salas Piantini, y se van a dar los detalles de distribución del patrimonio neto final. Ese patrimonio que tiene hoy es de 640 millones. El fondo tiene 10 aportantes, tiene colocadas 611 mil cuotas. ¿En qué ha invertido sus dineros? El 86% en certificados de bancos múltiples y el 14% en bonos corporativos. Pues estas son las principales novedades en el mercado nacional, señores.
Bueno,
Ah,
Antonio,
perdón,
señor.
perdón, perdón, perdón. Y un detalle final, porque siempre hablamos de nuevas herramientas de inversión. El 13 de mayo empiezan a colocarse nuevas cuotas de participación. Estos son el séptimo tramo de la emisión del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas 2, que lo gestiona la AFI Reservas.
Bueno, muy bien, Antonio. Y ahora sí pasamos a la tareita que teníamos pendiente que tiene que ver con el desarrollo de los mercados y con una transacción que se dio a partir de una serie de operaciones que se dieron en el mercado colombiano. Cuéntenos de qué se trata, pues ya que es una multilatina la que se ve impactada por esta transacción.
Bueno, de hecho, cuatro multilatinas. Esta operación llamó mucho interés en toda Latinoamérica. Es la operación del grupo, las ofertas de públicas de adquisición OPAS del grupo Gilinski. Empecemos por decir que el grupo Gilinski es un grupo de origen colombiano que tiene el control del banco GNB Sudameris, que tiene operaciones en el Paraguay y en el Perú. Tiene el Lulo Bank, que es un banco digital. Controla una empresa de productos alimenticios que se llama Yupi, controla la producción en Colombia de industria RIMAX y es muy fuerte en medios de comunicación. Tiene la revista Semana, que es la revista más poderosa del país. Tiene el diario El Heraldo de Barranquilla y tiene el diario El País de Cali. El grupo Gilinski decidió en noviembre del año 2021 presentar una oferta pública de adquisición para hacerse el control del 62% de Nutresa. Entonces, digamos, ¿qué es Nutresa? Nutresa es un grupo que tiene presencia en 14 países y que vende, exporta a 78 en total. Pues más o menos sus exportaciones al año son 1.200 millones de dólares. Es un grupo muy grande. Tiene 47 plantas de producción. En Colombia es el más fuerte en materia de alimentos. Y tiene marca, tiene productos cárnicos, galletas, tiene chocolates. Tiene marcas de café, tiene restaurantes, tiene helados y tiene pastas. En helados vale señalar que controla Bon en República Dominicana. Bueno, Nutresa es un grupo muy grande y Ilinsky lanzó una oferta pública de adquisición para adquirir máximo el 62% de las acciones de Nutresa. Esa oferta, que llamada en los mercados de valores oferta hostil, causó una conmoción en el mercado colombiano, entre otras cosas, entre los dos grandes dueños de Nutresa. Los dos grandes dueños eran el grupo Sura y el grupo Argos. Entonces, digamos primero que el grupo Sura es el dueño de tres empresas a su vez muy grandes. Suramericana, que es una empresa de seguros que tiene filial en República Dominicana. Tiene Sura Asset Management, que es la empresa que maneja los activos del grupo. Y controla, tiene el 23% de Bancolombia, el banco más grande de Colombia. Entonces, el grupo Sura es muy grande. Y el grupo Sura era el dueño mayoritario de Nutresa. Entonces, en Sura causó mucho impacto la oferta de Gilinski. De hecho, no les gustó. Pero el otro grupo, el que no gustó mucho la oferta de Gilinski, fue el grupo Argos. Argos es un grupo dedicado fundamentalmente a la infraestructura. Tiene control a una cementera que es Argos, la cementera más grande de Colombia, que tiene también filiales en República Dominicana. Una empresa dedicada a energía que es Celsia y Odinsa, que es una empresa que hace obras de infraestructura. En Colombia ha hecho muchas carreteras y fue la empresa encargada de la ampliación y remodelación del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Entonces, toda la conmoción que causó entre Sura y Argos la oferta de Gilinski para quedar con Nutresa tenía como fondo que eso significaba la rotura de un grupo que no existe, sino que le dicen grupo, en realidad práctica no existe, que es el grupo empresarial antioqueño. Antioquia es el segundo departamento en actividad económica del país, y la gente le dice grupo empresarial antioqueño al enroque de acciones que tienen entre todas las empresas, pero no tiene una estructura como tal, como grupo. Ese enroque quiere decir que Sura tenía acciones en Argos, Argos en Sura, Argos en Nutresa, Nutresa en Argos, entonces ellos intercambiaban acciones. Y resulta que iba a ser un nuevo partícipe, un nuevo protagonista en ese enroque empresarial. Como a Sura y Argos no les gustó muchísimo la oferta, Gilinski lanzó algo que causó mucha conmoción en el país, que fue que en noviembre, 10 días después de presentar la oferta pública de adquisición de Nutresa, lanzó una oferta por Sura para comprar entre el 26 y el 32% de acciones de Sura. Y bueno, arrancaron estas dos, y una segunda por Nutresa también. Por Sura, perdón, olvidaba algo también, en enero del 22 presentó una segunda OPA. Con las dos primeras OPAs, Gilinski aseguró el 30,8% de las acciones de Nutresa y el 31,5% de Sura. En ambos casos, tener esos grupos tan grandes, tener un porcentaje de esos equivale a controlar la junta directiva. Y en efecto, Gilinski y su familia entraron a la junta directiva. Vale notar que Gilinski es un empresario es un apellido de un empresario que se llama Jaime Gilinski. También sus empresas las manejan sus hijos. Pero Gilinski no llegaba solo a aportar todo el capital que necesitaba para esas operaciones, sino que llegaba acompañado del IHC. IHC es un fondo de inversión de Qatar que aportaban capital para las inversiones de Gilinski. De hecho, ese apellido se puso de moda en Colombia a raíz de esas OPAs. El punto fue que en las dos OPAs le fue muy bien. Gilinski entró a las juntas directivas de todas las empresas, pero presentó una tercera OPA por Sura, que no funcionó, y en esa OPA también incluyó al grupo Argos, y esa tampoco resultó. Esa tercera OPA no tuvo ningún resultado, no hubo interés en las ofertas que él hacía. Como él entró a formar parte de las juntas directivas y tenía importantes participaciones en Nutresa, en Sura y en Argos, hubo unas reuniones, para sintetizarlo aquí porque eso demoró meses, pero hubo unas reuniones muy intensas en las que finalmente se llegó a un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Madrid, porque se firmó en España, y ese acuerdo fundamentalmente consistía en que Gilinski se quedaba con Nutresa, que era lo que quería, y salía de Sura y de Argos. A cambio de eso, Sura y Argos salían de Nutresa. Ese acuerdo se firmó. Sura tenía en ese momento el 35% de Nutresa y Argos tenía el 10%. Y en Sura, Argos tenía el 28% y Nutresa el 13%. Toda esa composición cambió y resultó finalmente en que Gilinski entregó sus acciones de Sura y de Argos salía, se había comprometido a no estar en nada, no tiene ninguna participación en esa empresa, a cambio de que le dejaran Nutresa. Y todo finalizó hace 2 semanas con que Gilinski queda con el 99.4% de Nutresa y no queda con nada en Sura ni en Argos. Pero significó también el final del grupo empresarial antioqueño. De hecho, les decía que no existían en términos legales, pero en la práctica fue el final de ese grupo. Ya no existe Senroque, ya no tienen su empresa, una de las empresas que más querían, que es Nutresa, que es una empresa muy, muy fuerte, y a la que ya Gilinski dijo que la va a llevar a la China y a otros mercados y la va a posicionar internacionalmente muchísimo
Ahí
más de lo que
venía la pregunta, Antonio. ¿Se
es.
deslistaron las acciones de Nutresa o al revés? ¿Se van a meter en otras bolsas?
Perdón, perdón, Santiago, perdón.
No, le preguntaba que si se deslistaron las acciones de Nutresa en la bolsa colombiana o si por el contrario existe el incentivo y más bien como el interés de llevarlo a otras bolsas, incluida la colombiana de nuevo.
No la han deslistado, pero en la realidad las acciones están todas en 99% de Kirinsky y la bursatilidad de esas acciones va a ser mínima. Pero la idea también, eso es especulación porque no lo ha confirmado, es llevarla a otras bolsas. Y entre otras cosas, especulan con que apenas empiece a funcionar el NUAM, que es la integración de las bolsas de Colombia, Chile y Perú, Nutresa va a estar muy activa. Hay un dato, en total, ¿cuánto le costó esto a Girinsky? Sus sopas y toda la operación, pues se gastó 2.570 millones de dólares. Es una cifra que él se puede dar el lujo de gastar. Y está la operación más grande en bolsa que se ha dado en Colombia en los últimos, bueno, en la historia del mercado de valores colombiano. Y marca, durante 40 años, Nutresa fue de un grupo de accionistas del que ya no es parte. Y Nutresa, como les decía, decíamos al principio, es dueña de Bon, entonces ya saben que Bon sigue siendo de Nutresa, pero Nutresa tiene otros dueños. Y el grupo Sura,
Interesantísimo.
que también está en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica, mantienen su poderío, pero ya no tienen nada que ver con Nutresa.
Interesante. Bueno, Antonio, muchas gracias por esta información. Para quienes quieran conocer más, déjenos saber y con gusto la ampliamos próximamente. Antonio, que tenga una feliz noche y nos escuchamos, como dice usted, en 8 días, señor.
Señor, nos escuchamos. Buenas noches para todos. Recuerden que en sumas nunca dividimos ni restamos, siempre multiplicamos como Gilinski.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, esta sección de hoy, además de ser patrocinada por Pioneer, pareciera que fuese perfecta para Pioneer Funds. Y ya van a escuchar ustedes por qué. Viene seguramente de la entrevista que tuvimos con su vicepresidente ejecutivo, el señor Yamil Isaías, donde hablábamos de fondos sostenibles. Y uno de nuestros oyentes nos pregunta, o nos dice más bien, ¿podrían describirme qué es una inversión de impacto? Rosy, ¿nos ayudas con esa pregunta de nuestra audiencia?
Claro que sí, Santiago. Y esta pregunta yo creo que va bastante en línea, así como dice Santiago, de lo que hemos estado hablando y de lo que queremos realmente transmitir también a través de las inversiones sostenibles. La inversión de impacto es un enfoque de inversión que tiene como objetivo generar retornos financieros con un impacto social y medioambiental positivo y medible. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la conciencia sobre la necesidad de abordar desafíos globales como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, la inversión de impacto se ha vuelto cada vez más popular entre inversionistas y empresas que buscan tener un impacto positivo, mientras pues se obtiene a través de ellos un retorno económico. En las inversiones de impacto se destacan elementos que son claves dentro de la misma. Número
Por
uno.
Ejemplo, ¿cuáles son? ¿Los tienes?
Sí. Aquí les voy a dar algunos.
Me gusta.
Por ejemplo, tenemos el objetivo dual, impacto y rentabilidad, o sea, la dualidad de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión de impacto busca generar tanto rendimientos financieros como impacto positivo en aspectos sociales o ambientales, como les hemos mencionado acá. A diferencia de la filantropía, por ejemplo, que solamente busca el impacto o la inversión tradicional que se centra únicamente en el impacto. En el retorno financiero, la inversión de impacto, pues entonces combina ambos objetivos.
Oye,
otra clave importante,
sí,
Santiago.
Este es un tema que a mí me gusta mucho, porque como tú dices anteriormente, cuando se hablaba de impacto sostenible o de efectos en el medio ambiente, en la sociedad, siempre se tendía a pensar que la rentabilidad no estaba presente, es decir, que la rentabilidad
Correcto.
Se perdía. Y lo que se ha demostrado últimamente con muchas inversiones es que es todo lo contrario. Cuando se tiene en cuenta el medio ambiente, cuando se tiene en cuenta la sociedad, incluso la rentabilidad no solo se mantiene, sino que puede llegar a ser más estable y duradera en el tiempo. Quizás no mayor, porque requiere un poquito más de costo, de gasto, pero más estable en el tiempo, lo cual es muy favorable para los inversionistas. Tú nos ibas a hablar de otro factor de una inversión de impacto. ¿Cuál es ese?
Claro que sí, Santiago. Otro factor clave o elemento clave en este tipo de inversiones es la medición del impacto. La medición es un componente crítico de este tipo de inversiones y pues se utilizan diferentes métricas y estándares para evaluar y poder comunicar el impacto logrado por esas inversiones. Es decir, que existen herramientas para poder pues realmente medir lo que se está logrando a través de esas inversiones y que esos fondos que son invertidos, valga la redundancia, en ese tipo de inversiones, pues realmente se estén utilizando y estén logrando a través de ellos el impacto que se busca. O sea, debe haber una medición. Otro factor clave son los sectores y temas claves que busca. Este tipo de inversiones puede aplicarse a una amplia gama de sectores, pero lo más importante, le voy a decir unos cuantos porque el tiempo, señores, es oro aquí, es poquito y el tema es bastante amplio. Energía renovable y sostenible, inversiones que fomentan la energía limpia y la reducción de emisiones de carbono. Salud y bienestar, proyectos que mejoren el acceso a la salud y servicios médicos. Educación y desarrollo de habilidades, inversiones que promuevan la educación y el aprendizaje continuo. Desarrollo comunitario. Aquí pues tendremos proyectos que mejoren las condiciones de vida y la infraestructura de esas comunidades rurales. Agricultura sostenible. Aquí entran las inversiones en prácticas agrícolas que sean respetuosas con el medio ambiente y que apoyen a las comunidades locales. Otro elemento clave son los instrumentos de inversión para estas inversiones de impacto. Simplemente los voy a mencionar y ya yo entiendo que en quizás un conversando, ¿verdad, Santiago?
Los podemos ampliar.
En otro segmento, exacto, podríamos ampliarlos. Instrumentos, bueno, aquí tenemos los fondos de impacto, tenemos el capital de riesgo social, tenemos los bonos de impacto social y también aquí tenemos la inversión directa. ¿Cuáles tipologías de inversionistas de impacto existen? Es decir, esta inversión atrae una amplia gama de inversionistas. Y aquí vienen los fondos de pensiones y aseguradoras, los fondos filantrópicos, las inversiones individuales o inversionistas individuales, los gobiernos y las entidades públicas. Yo creo que esta pregunta es muy amplia, Santiago, para responder.
De acuerdo contigo, pero la dejamos pendiente para seguirla trabajando. Gracias, Rosy.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Volvemos a llegar al final de nuestro programa, pero con la ilusión, la esperanza y la alegría de que nos veamos mañana de nuevo. Contemos con su audiencia aquí a las 7 de la noche por la nota 95.7 FM. Pero no nos despediremos sin antes hablar de nuestra frase a recordar, que hoy casualmente nos habla del carácter, es decir, de cómo hay ciertos factores que influyen en ese conjunto de rasgos y de cualidades que nos afectan la forma de pensar y especialmente de reaccionar ante determinadas situaciones. Hay un cuento muy bueno que luego se los echo sobre el carácter de los japoneses, pero por ahora pues despediremos nuestro programa con esta frase que nos habla del carácter.
Bueno, Santiago, y la frase nos habla así de carácter y su escritor, o sea, de manos de quién viene, pues es un orador motivacional, es el señor Brian Tracy. Él es escritor de ventas y desarrollo personal, además de ser empresario en ese mismo rubro. Ha escrito más de 70 libros que se han traducido a más de una docena de idiomas. Dentro de sus libros más populares se encuentran Gana lo que realmente vales, Tráguese ese sapo y La psicología del logro. De manos del señor Tracy nos llega la siguiente frase. El valor combinado con la integridad es la base del carácter.
Es decir, solo cuando usted reconoce y sabe el valor que tiene y lo hace con integridad, lo utiliza con integridad, pues se forma un buen carácter. Señores, ojalá que todos tengamos siempre un carácter para enfrentar las situaciones de la vida con esa integridad que Dios mediante, pues seguramente queremos para todos. Rosy y Beth, muy buenas noches a ustedes y a toda nuestra audiencia. Los esperamos mañana aquí en Suma.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.